invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión los invito a que conozcamos un documental sobre la historia de Barcelona desde sus orígenes. Es muy interesante y lo dividiremos en cuatro partes. Vamos pues con la primera de ellas.
Barcelona. Los orígenes de la ciudad de Barcelona se pierden en la nebulosa del tiempo. Una leyenda supone que el núcleo barcelonés fue creado por el mismísimo Hércules, quien al regreso de Gibraltar y después de fundar Hispalis, es decir, Sevilla, bordeó las costas mediterráneas con la barca que le quedaba, la novena, es decir, la nona, y de ahí barca nona. Bella leyenda, sin otros visos de realidad, que la fantasía de historiadores imaginativos. Alegan otros que fueron los bárquidas, cartagineses, quienes llegaron hasta Barcelona en sus luchas con los romanos, y fueron Amílcar Barca o Aníbal quienes fundaron la ciudad. Lo único que podemos afirmar es que desde tiempos casi prehistóricos, varias tribus ibéricas, entre ellos los layetanos, vivieron en los altozanos existentes a lo largo y a lo ancho de las tierras que un día se denominarían Llano de Barcelona. Este llano se encontraba entre los ríos Llobregat y Besós. Estaba limitado por el mar con un monte, formando una especie de islote, el Montjuïc, y por el Montstaber, camino del Besós, una elevación que al retirarse las aguas del mar pasaría a ser, posteriormente, el eje central del futuro núcleo barcelonés. Por la parte norte, este llano quedaría cerrado por pequeñas serranías, entre ellas la Sierra de Colcerolas, lugar donde hoy está emplazado el Tibidabo. Este llano, suavemente inclinado hacia el mar, recibiría las aguas provenientes del norte, o mejor dicho, de las tierras altas, convirtiendo el llano en unas tierras privilegiadas. Feraz, poblada de bosques y de maleza, abundante en caza, y muy tentadora para convertir en sedentarios o agricultores la originaria condición cazadora de los primitivos moradores.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
En este llano, la vida, en consecuencia, transcurría apaciblemente, con posibles interrelaciones entre los diversos moradores de los altozanos circundantes, con una tendencia cada vez mayor a convertirse en pueblos sedentarios, dadas las considerables ventajas de vida que encontraban.
¿Durante cuánto tiempo transcurrió la vida en estas condiciones? No es momento de plantearlo en esta sinóptica relación. Las conjeturas en torno a utensilios y otros objetos encontrados en excavaciones pertinentes no podemos desarrollarlo aquí.
Llegan los romanos, y a partir de tal acontecimiento podemos hablar con mejor conocimiento de causa. Llegaron posiblemente a consecuencia de las luchas con los cartagineses y en persecución de estos. Se ha encontrado una moneda, imitación emporitana de un dracma, con una inscripción ibérica que decía: «Bárquenos o Barquenos. Barquenos, separada de la ruta habitual de la penetración romana, es muy probable que recibiera grupos de soldados romanos. En alguna ocasión, su presencia sería más dilatada. Algunos legionarios, al llegar su jubilación y tener derecho a las tierras acordadas en el instante de su alistamiento, escogerían el feraz llano para instalarse e intensificaría el trato con las tribus ibéricas asentadas por aquellos parajes. Montjuïc y el Mons Taber estaban ya en tierra firme porque el mar se había retirado. Y acabaría por acuñarse una moneda para las mutuas transacciones comerciales. Era una imitación en bronce del as romano. Ostentaba con caracteres ibéricos el nombre Layesquen, o sea, de los layetanos. Así empezó a desenvolverse un conglomerado humano ya conocido y cierto, lo que llegaría a ser, en el porvenir, la ciudad de Barcelona. Parece fuera de duda que en las luchas entre Pompeyo y César, esta Barquenos primitiva se mostró fiel al segundo, viéndose premiada con la obtención del Ius Italicum, que le daba importantes derechos de inmunidad y ciudadanía. El poblado primitivo, situado al pie del Montjuïc mencionado, junto al puerto natural existente, se hizo pequeño. La floreciente comarca y el abrigo seguro del puerto para las naves que circunstancialmente arribaban al mismo, hizo por ley natural, al obtener el Ius Italicum, que prosperara el deseo de dotar al municipio que iba a nacer de mayor entidad, es decir, convertirlo en colonia romana. Y es a partir de Augusto cuando se la denomina Colonia Iulia Fabencia Paterna Barcino. Muchos autores aplican a este momento solemne la búsqueda de un lugar adecuado para las necesidades de la colonia. Y se piensa que el lugar escogido fue el citado Mons Taber, ya en tierra firme, al igual que Montjuïc lo estaba también. La importancia de la colonia la demuestra la cantidad considerable de vestigios que se encuentran en las excavaciones que se realizan. La ruta imperial, que no pasaba por Barcelona, se bifurcó antes de entrar en ella, y Barcelona se integró decididamente en el convivir del Imperio Romano. Por los restos encontrados en las excavaciones realizadas, podemos hacernos una idea aproximada de la vida de la ciudad.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Aparecen nombres de decuriones, ediles, incluso la citación del prefecto encargado de las costas layetanas, nominación de las fiestas augustales y los cultos de Venus, Minerva y del propio emperador.
Finalmente, crece toda una organización administrativa que se vino abajo cuando en el siglo III los francos atraviesan las Galias y entran en Hispania destruyendo sus núcleos habitados.
De Barcelona no queda apenas nada, aunque rápidamente surgen las murallas que acogerán a la nueva ciudad. Este recinto amurallado de finales del siglo III y comienzos del IV no tiene más allá de unos 1.200 metros de longitud. Barcino se ha quedado más pequeña, más pobre, y sigue los avatares del decadente Imperio Romano. Dos fenómenos casi coincidentes dejan su profunda huella en la antes floreciente ciudad: la llegada de los bárbaros al imperio y la expansión del cristianismo. En el año 410, tras el saqueo de Roma por Ataulfo, este es elegido rey de los visigodos. Casa con Gala Placidia, hermana del emperador Honorio, y establece su corte en Barcelona. Por primera vez en la historia, por tanto, esta se convierte en cabecera real de un territorio. Los hados no fueron propicios a tal acontecimiento. El hijo del rey murió tempranamente, el propio Ataulfo fue asesinado, y después de un largo periodo, durante el cual Barcelona no desempeñó un papel primordial, los visigodos tuvieron sus problemas al sur de Francia y acabaron adentrándose hacia Hispania, estableciendo la capital de su monarquía en Toledo. Teudis, no obstante, estableció su corte en Barcelona en su condición de magister militum de la región hispana. Teudis, arriano, fue tolerante con los cristianos. Por estos años, con él, desaparecen los últimos vestigios de la estructura legislativa romana siendo evidente una progresiva inclinación hacia los modos góticos. En los finales del gobierno de Recaredo, el obispo Unno reunió en la iglesia de la Santa Cruz el segundo concilio barcinonense. El primero se había celebrado en tiempos de Teudis. Hacemos un alto en esta secuencia política para relatar el segundo acontecimiento que irrumpió en Barcelona y en toda Hispania en las postrimerías del Imperio Romano. Nos referimos a la presencia del cristianismo en nuestras tierras.
Dos hechos claves aparecen en Barcelona. Uno de ellos es la existencia del obispo Severo, mártir, a fines del siglo III, y la inmolación del africano Cucufate, que acrecentaron indudablemente el número de adeptos al cristianismo.
Mención especial merece el martirio de Santa Eulalia, la dulce doncella inmolada bárbaramente a fines del siglo III o principios del IV, en tiempos del cónsul Daciano, en época de Diocleciano y Maximiano. De familia acomodada, los padres de Eulalia vivían en el llamado desierto de Sarriá, o por lo menos tenían en aquellos parajes una residencia campestre. Alrededor de la mártir nació una encantadora flor de tradiciones y leyendas plenamente justificadas que hacen honor a la jovencísima mártir de unos 13 o 14 años de edad que se presentó voluntariamente ante Daciano para confesar sus creencias. Eulalia era extremadamente caritativa, tanto que tenía alarmados a sus padres temerosos de su excesiva liberalidad. En una ocasión en que su progenitor, echándole en cara lo que él consideraba un despilfarro, le preguntó qué era lo que ella traía escondido en su delantal, y como ella dijera que llevaba unos manojos de rosas, él la obligó a extender el subsodicho delantal. Y en vez de panes, como creía su padre, se ofrecieron a los atónitos ojos paternos un montón de hermosas flores. En otra ocasión, dos muchachas llenaban diariamente sus cántaros en un pozo situado en el desierto de Sarriá. De pronto, el agua del mismo se agotó. Ante la desolación de ambas, Eulalia sintió lástima de ellas, cerró el brocal con su manto y el agua volvió a surgir, tanta que se formó un pequeño riachuelo subterráneo denominado durante muchos años el río de Santa Eulalia. La doncella, ante la firmeza de sus convicciones cristianas, fue bárbaramente azotada. Sus carnes fueron desgarradas, se le aplicó el torno de tortura y fue suspendida de una cruz a espada, la que llamamos de San Andrés, totalmente desnuda y expuesta al ludibrio público. Se sabe que el obispo Quirico era abad del monasterio donde se guardaban los restos de Santa Eulalia. La fama de su nombre se extendió a toda Hispania y por una parte considerable de las Galias. Cristianos piadosos recogieron el cuerpo de la martirizada muchacha y lo enterraron en lugar desconocido. De estas últimas circunstancias nacieron nuevas tradiciones que no pueden relatarse en este comentario de brevedad estricta. Pero no es de extrañar que fuera nombrada patrona de Barcelona y que llegara un día en que la iglesia catedral, además de denominarse de la Santa Cruz, ostentara también el nombre de Santa Eulalia. Con los agarenos se perdió su rastro. Ya en las proximidades del siglo IX, el obispo de Narbona, Sigebodo, mostró deseos de conseguir una reliquia de la santa para edificar bajo su advocación una iglesia en Narbona. Se hicieron múltiples indagaciones, al principio infructuosas, para encontrar sus restos. Por fin se halló un himno de alabanzas de la santa en el que se decía que su cuerpo estaba en la iglesia de Santa María, fundada fuera de los muros de la ciudad, en la ribera del mar, tan cerca del agua que por eso se llamó antiguamente Santa María de las Arenas. Para completar las noticias de Santa Eulalia, digamos que en el año 1329 fue edificada la iglesia de Santa María del Mar en el lugar donde estaba situada la citada Santa María de las Arenas. Después de varias vicisitudes cuyas tradiciones se conservan vivas, fue celebrada una solemne procesión para trasladar los restos hallados en Santa María del Mar hasta la catedral para ser colocados en la cripta donde hoy se encuentran. Para dar una idea aproximada de la devoción por Santa Eulalia, digamos que en la procesión del traslado asistieron, entre otros, Pedro IV el Ceremonioso y su esposa, el rey Jaime de Mallorca y su consorte, la reina Elisenda de Moncada, viuda de Jaime II, además de una inmensidad de relevantes figuras civiles y religiosas.
Volvamos la vista atrás.
A consecuencia de una cuestión dinástica, por haber tomado partido a favor de los enemigos de Bamba, este captura en Barcelona a los cabecillas. Al plantearse el problema de la sucesión de Pitiza, la ciudad no es partidaria de don Rodrigo. Esta postura encierra, en realidad, una actitud secesionista que en cierto modo la beneficia al producirse la invasión musulmana. Estamos en el año 717. Por estos años, la ciudad es conocida con los nombres de Barcinona, Farcinona y Barcilona. Casi inopinadamente, se convierte Barcelona en una ciudad musulmana. El afán expansionista de los musulmanes, surgido en 711, convierte su expansión en una serie de desenfrenadas correrías. 7 años después, Barcelona es ocupada sin ser destruida a consecuencia de existir en ella los adversarios de don Rodrigo. Los musulmanes entran en tierra no enemiga y someten fácilmente no solo a Barcelona, sino a Cataluña entera.
Si de parte de Hispania le sobrevienen estos acontecimientos, no son menores los que le vienen por el norte. Carlomagno había creado la marca hispánica que posiblemente llegaba hasta el Llobregat. Las marcas eran una creación político-militar y era el nombre que se daba a los territorios conquistados en las zonas fronterizas al imperio. Las parcelas de dominio se denominaban condados, y al frente de uno de ellos había un funcionario superior delegado del soberano. En tiempos de Carlomagno se citan, entre otros, Pallars, Ribagorza, Ausona, Gerona, Barcelona, Ampurias, etc. Carlomagno, que sufre sobre sus tierras la arrogancia de los musulmanes, siente deseos de alejarlos de sus territorios y, consecuentemente, de Barcelona.
En el año 803, la ciudad es invadida por las tropas del imperio, probablemente dirigidas por el hijo del emperador y posiblemente con la ayuda de los propios barceloneses, una vez huido de la ciudad el cabecilla Ibn Said que la dominaba. Entramos en un momento crucial de la historia de Barcelona y de toda Cataluña. En el Concilio de Troyes, en el año 878, se nombra a Bifredo y a sus hermanos condes respectivos de los diversos territorios de la marca hispánica. Por la tendencia a hacer hereditarios los condados respectivos, podemos aceptar que al correr de los siglos, este hecho fundamental constituirá la rama originaria de la dinastía de la Casa de Barcelona, que empieza en 878 con Bifredo el Velloso y termina con Berguer IV en 1162.
Omitimos la sucesión sistemática de los condados de Barcelona porque resulta fatigosa para el oyente. Quizá lo más destacado de este periodo son la belleza de los nombres de mujeres que intervinieron en el avatar histórico que los tocó vivir. Y no se vea en esta afirmación un deseo de disminuir la importancia histórica de los tiempos que narramos. Véase si no.
Isabel de Bessier, Almodís, Condesa Hermenegilda, Dulcia, etcétera, etcétera. Digamos con todo que una serie de leyendas, tradiciones y algunos sucesos que abonan la verosimilitud de aquellas son dignos de mención. Citamos en primer lugar a Bifredo el Velloso o Piloso, apelativo este debido, al parecer, a la abundancia de vello en su cuerpo, en partes no frecuentemente cubiertas por la pilosidad, como, por ejemplo, la planta de los pies. La leyenda quiere que, con la sangre que manaba de sus heridas recibidas en combate, se estampara sobre su escudo la impronta de cuatro dedos, que doblemente roja sobre el color dorado del escudo del guerrero, configurarían ya, para siempre, las cuatro barras de la bandera catalana. Almanzor cae sobre Barcelona. Estamos en el año 985. El caudillo musulmán arrasa la ciudad. La destruye totalmente. De la ciudad no queda nada. Los sarracenos la incendian y dan larga satisfacción a su odio, llevándose hasta Córdoba muchos barceloneses. Los que no murieron por el camino padecieron cautiverio en espera de un problemático rescate. Para defenderse de la morisma, Borrell II solicita ayuda de los francos. Estos lo ofrecen a condición de pedirle al conde de Barcelona el correspondiente vasallaje. Borrell, que ha conseguido rechazar a los sarracenos, no acepta la ayuda solicitada, desligándose de esta manera, de un modo definitivo, del poder carolingio. Ramón Berenguer I promulgó los Usages en el año 1068. En este código se compilan las costumbres feudales y políticas de la época. Entre otras cosas, se declaran fuera de la ley los abusos de los poderosos. No puede quedar en el olvido la lucha entre Ramón Berenguer II, denominado Cap de Estopa, por la rubicundez de su cabellera, y su hermano Berenguer Ramón, y segundo también. Ambos debían gobernar conjuntamente, a la limón, como quien dice. Zanjaron la cuestión en una cacería por los bosques existentes entre Sanseloni y Hostalric. Y el Cap de Estopa llevó la peor parte. El hermano es motejado como el fratricida. Murió, según parece, en un torneo judicial entre Alfonso VI o en el transcurso de una peregrinación expiatoria a Jerusalén.
En tiempos de Ramón Berenguer III, destaca la excelsa figura de San Olegario, obispo de Barcelona, que influyó en el casamiento de Ramón Berenguer IV con Petronila de Aragón. Ramón Berenguer III, después de una vida política muy intensa y de haber recibido honores extraordinarios, solicitó, sintiéndose morir, que lo condujeran al Hospital de los Pobres de Barcelona, donde murió humildemente. Finalmente, Ramón Berenguer IV casa con Petronila de Aragón. El reino de Aragón era un minúsculo pedazo de tierra. Cataluña tenía una importancia decisiva, pero a la jerarquía pesaba lo suyo. El conde de Barcelona se quedó en príncipe.
Y Petronila mantuvo su jerarquía de reina. Muchos catalanes de pro se resisten a aceptar este estado de cosas. Petronila tenía 2 años y Ramón Berenguer IV alrededor de 20, cuando quedaron firmados los esponsales a la espera de la nubilidad de la muchacha. Pero, aunque quien gobernaba en Aragón era Ramón Berenguer, se quedó en príncipe. De ahí viene probablemente el nombre de principado que se dio a las tierras de Cataluña. Digamos, para darnos una idea aproximada de la importancia que tenía Barcelona durante este periodo histórico, que en tiempos de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, príncipe de Cataluña y rey consorte de Aragón, Barcelona era la capital natural del conglomerado que hoy podríamos denominar Países Catalanes.
Se acerca el momento de plenitud de Barcelona. Jaime I, Pedro III el Grande, Pedro IV el Ceremonioso, señalan el cénit de la grandeza barcelonesa. Con los privilegios concedidos por los condes y los condes reyes de estas centurias, con los usaches y los privilegios acordados por aquellos, Barcelona completa su imagen de población poderosa. Para darle aún más poderío, se le concede el privilegio de considerar como calles de la ciudad poblaciones como Igualada, Canet, Mollet, Mataró, Martorell y otras. Es el denominado Carrerache.
La ciudad crece. Las murallas son ampliamente rebasadas. Es tan grande la extensión de su territorio que los condes reyes ya no pueden regir personalmente la ciudad. Y delegan sus funciones administrativas a dos personajes importantes, el Beller y el Batlle. Barcelona logra que algunos ciudadanos honrados, honrats, asesoren a las dos autoridades citadas. El Beller y el Batlle, que tenían atribuciones casi omnímodas en el regimiento de la ciudad, pasarán a depender de estos consejeros y jurados. Con Jaime I serán 4 los consellers o consejeros y 100 los jurados que van a ayudarles en sus funciones. Formarán el famoso Consejo de Ciento. Aunque a decir verdad, este número falló casi siempre. Unas veces por no llegar a él y otras por sobrepasarlo.
En consecuencia, el municipio barcelonés cobra una fuerza considerable. Tanto que sus componentes sienten la necesidad de contar con un lugar idóneo para reunirse. No bastaban ya las reuniones en el pórtico de la iglesia de San Jaime, situada junto a la plaza que hoy lleva tal nombre, y deciden construir el edificio que será, y aún es hoy, la Casa de la Ciudad. De la obra primitiva queda el Salón de Sesiones o Salón de los 100 Jurados, que data de 1373, y algunos otros fragmentos arquitectónicos de gran belleza. Todos han sido restaurados, pero todos conservan su imagen primitiva de gran prestancia y belleza.
Frente a la Casa de la Ciudad se levanta otro edificio importante, la Diputación del General o Generalidad. Entre ambos edificios está la Plaza de San Jaime, ágora y foro permanente de Barcelona. Fue al aire del siglo XIV cuando Pedro el Ceremonioso funda la Diputación del General o Generalidad. Tenía la función esencial de cobrar un impuesto que todo el mundo tenía que pagar de manera general, de ahí su nombre. La Diputación del General es un cuerpo delegado de las Cortes para cobrar tributos por ellas. Estaba compuesta por 3 miembros, uno para cada uno de los brazos de las Cortes, el eclesiástico, el de los caballeros y el popular. Posteriormente, los miembros aumentaron a 5. Tenían a su lado los correspondientes oidores de cuentas. Eran nombrados por periodos de 3 años. El diputado eclesiástico actuaba de presidente. La Generalidad llegó a tener una importancia preponderante en todo el Principado. Configura el ser de Barcelona la creación de gremios y cofradías que dan carácter particular a la organización que pudiéramos llamar laboral de la población artesanal de la ciudad. La artesanía barcelonesa, a partir de unas constituciones de paz y tregua otorgadas por Pedro II el Católico, estaba ya sustancialmente organizada. La población se asentó corporativamente. En el gremio se organiza la respectiva profesión, teniendo que pasar el que quiera pertenecer a ella por los grados de aprendiz, oficial y maestro. Se adquiere esta última condición cuando el aspirante presenta un trabajo a examen. Si es aprobado, adquiere la condición de maestro. Y la obra aprobada se denomina obra maestra, nombre que queda ya para toda obra de cualquier género que se considere fundamental en el quehacer de las actividades humanas. Hoy persiste la denominación. En cuanto a la calidad de la obra calificada, mejor es correr un tupido velo de generosidad. Más de una chapuza ilustre ha merecido tal calificación. Los artesanos se unen también formando cofradías con las que conseguían mutuos apoyos de carácter religioso, espiritual o caritativo. Las más poderosas, económicamente hablando, poseían altares en los que se veneraba a su santo patrón. De 1203 data el más antiguo que se conoce en Barcelona. Es el de San Marcos, de los Zabateros, y está ubicado en la catedral. Junto a las actividades mercantiles apoyadas por la navegación, empieza a surgir un conato industrial, encabezado por el ramo textil, que llegará a ser una de las características esenciales de la ciudad. Y como consecuencia de todo ello, afluye la riqueza. y con la riqueza, una ingente monumentalidad en las edificaciones de la ciudad.
Un ejemplo definitivo de este aspecto es el Palacio Real Mayor, que con su maravilloso Salón del Trono, denominado el Tinel, es un ornamento para la ciudad aún en el día de hoy. En este gran salón se celebraron innumerables fiestas reales y algunos actos no precisamente festivos. Allí estuvo expuesto de corpore insepulto el cadáver del príncipe de Viana, adorado en vida por los barceloneses. Parece ser que sus vestiduras mortales tuvieron que ser cambiadas varias veces porque sus fanáticos admiradores se llevaban a trozos los ropajes con el fin de conservarlos como reliquias. El respeto que nos merece la historia nos impide hacer el triste comentario que nos merece tal acción.
La palabra Tinel, si son ciertas nuestras noticias, era el nombre que se daba en los palacios y grandes casas de los ricos al lugar preferente de la vivienda en el que se guardaban vajillas y otros objetos de arte. Parece ser que Jacinto Verdaguer, al componer su famosa Oda a Barcelona, necesitó una palabra que rimara con consell, y con su estro prodigioso le surgió el Tinel. Y la palabra poética avanzó por la historia al referirse al edificio del Palacio Real. Edificio notable es la lonja, del cual se conserva la gran sala de contratación. No lejos de ella están las reales atarazanas, destinadas a la construcción de barcos mercantes y navíos de guerra.
Tema muy principal de este relato es el de la religiosidad de la ciudad de Barcelona. Sin su mención, quedaría muy incompleto el intento de esclarecer las características esenciales de la ciudad condal. Volvemos a citar al ilustre santo varón barcelonés San Olegario, quien, dedicado por sus padres al culto de Santa Eulalia, fue famoso en esta época. Fue efectivamente un varón de extremada humildad. Asistió a Berenguer III en sus últimos momentos. Su cuerpo incorrupto se halla en el altar del sacramento de la Catedral de Barcelona.
Otra gran figura de contornos universales, eminente hombre de leyes y famoso teólogo, confesor de reyes, fue San Raimundo de Peñafort. Dice la tradición o la leyenda que con sus consejos indujo a un fraile a que se separara de la orden dominicana a la que pertenecía. Arrepentido de su consejo, intentó que el ex novicio volviese a la orden, y al no conseguirlo, fue el propio Raimundo el que ingresó en la misma, dándole todo el acervo de su considerable sapiencia. El día 2 de agosto de 1218, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Merced, la Virgen se apareció a San Raimundo de Peñafort, a San Pedro Nolasco y al propio rey Jaime I, comunicándole su deseo de que crearan una orden de monjes caballeros que se dedicara a la redención de cautivos, y que, efectivamente, tanto hizo por la cristiandad para aliviar los males de los cautivos que estaban en poder de berberiscos y piratas turcos. El pueblo siempre es amigo de hechos extraordinarios, por fantásticos que parezcan, y los acepta de buen grado, con tal de que las virtudes raciales queden adecuadamente enaltecidas. Entre la flor de tradiciones que recoge Amades en su famoso Costumari, queda constancia de que la visita de la Virgen era consecuencia de la promesa que la Madre de Dios hiciera a unos barceloneses, que a raíz de la inmolación de Jesús estuvieron dispuestos a defender a su divina madre. Esta les contestó que tal ayuda no era necesaria, pero como agradecimiento a su buena voluntad, les aseguraba que cuando la ocasión fuera propicia, ella visitaría Barcelona. Y como lo cuentan, lo expongo.
Nuestra Señora de la Merced fue declarada patrona de Barcelona en el año 1868, aunque sus tradicionales fiestas no empezaron hasta el año 1871. La solemne coronación de la bellísima imagen de la Virgen y el Niño tuvo lugar el día 21 de octubre de 1888. Como no podía menos de suceder, y de acuerdo con el concepto de las tradiciones apuntadas antes, se atribuyen a San Raimundo de Peñafort algunos sucesos milagrosos. Nosotros creemos que bastante milagro fue la aportación sapientísima que él proporcionó a la orden dominicana. Pero vamos a citar un hecho milagroso para satisfacer la curiosidad de nuestros oyentes. Según cuenta la tradición, siendo Raimundo de Peñafor confesor del rey Jaime I, estando ambos en Mallorca, el santo instó al rey para que rompiera determinadas relaciones adúlteras con Berenguela Alfonso. Negóse el rey y el santo decidió regresar a Barcelona. Aquel dio orden de que ninguna embarcación le acogiera, pero el santo extendió sobre el mar la capa de uno de los frailes que le acompañaban. Hizo la mitad de la misma como si fuera una vela, hizo servir de mástil su propio báculo y, empujado por una suave brisa bienhechora, llegó a Barcelona, siendo aclamado por el pueblo, que estupefacto no creía lo que estaba viendo. Murió en 1275, con más de 90 años, en el monasterio de Santa Catalina.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. 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 Postales Sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.